¿Qué es lo que diría yo?
Saludos a todos y a todas, y os damos de nuevo la más cordial bienvenida a ¿Qué no te diría yo?, este espacio que tiene como objetivo reunir a destacadas personalidades de la región de Murcia en ese momento tan tradicionalmente español como es la sobremesa. Nos encontramos como siempre en San Javier, una localidad única y entrañable ubicada en las orillas de nuestro querido Mar Menor. Y para esta ocasión nos hemos reunido en el restaurante La Lonja, un lugar muy conocido en Santiago la Ribera, con mucha tradición, en el número 15 de la calle Osí, donde la promesa que nos hacen es muy sencilla y clara. Si lo que te gusta es un buen pescado, marisco o carne en un ambiente luminoso, este es tu restaurante. Así que en un rato pues hablaremos con ellos. Y sin más preámbulos, os extendemos una invitación a explorar todos los episodios de ¿Qué no te diría yo? En nuestro canal de iVoox, que es completamente gratuito y solo tenéis que buscarlo con nuestro nombre, ¿Qué no te diría yo? Y disfrutar de las historias y perspectivas de nuestros invitados, de nuestros acompañantes y de nuestros colaboradores, a quienes vamos a saludar ahora mismo. En primer lugar, a José Miguel Luengo, alcalde de San Javier. Muy buenas tardes, alcalde, y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un tigre detrás de ti, al que también saludamos.
Hola, buenas tardes.
Y que les habla, Víctor Manuel Moreno, que me esforzaré al máximo para garantizar que todo se desarrolle de la manera más óptima posible. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, por su persona y por todo lo que nos va a contar de nuestra joya, que es sin duda el Mar Menor. Don Ángel Pérez Ruzafa, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por traerme aquí.
Ángel Pérez Ruzafa nació en Murcia en 1958, destacado ecólogo marino y académico, estudió biología en las universidades de Murcia y La Laguna, especializándose en biología marina, obtuvo su tesis de licenciatura en la Universidad de La Laguna en 1984 y su doctorado en la Universidad de Murcia en 1989, precisamente fue con una tesis acerca del Mar Menor. Desde 2004 es catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, donde enseña y lidera investigaciones en ecología marina y además pues ha sido portavoz del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. Ángel Pérez Ruzafa es un miembro activo de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, de la cual actualmente es presidente, ¿o era?
Hasta abril.
Y también pues es académico correspondiente de la Academia Canaria de Ciencias. Está casado y tiene tres hijos. Y también hay que decir que el doctor Pérez Ruzafa es licenciado en Bellas Artes. Es un detalle muy importante. Don Ángel Pérez Ruzafa, ¿cómo se relacionan las ciencias con las bellas artes?
Bueno, tiene una conexión muy, muy clara y que me ha gustado siempre investigar sobre ella. Y es que las dos son producto de la forma de funcionar nuestro cerebro. La ciencia se dedica a interpretar los patrones de la naturaleza. En un mundo aparentemente caótico, busca regularidades para anticipar el futuro. Esa necesidad que tiene nuestro cerebro evolutivamente de interpretar patrones, lo aprovecha el arte generando patrones para que tu cerebro se enganche en ello. Y esa es la mayor conexión. Desde otro punto de vista, te podría decir que el arte siempre abre la mente, y tener una mente abierta es fundamental para interpretar los datos de la ciencia.
Y aparte de todo lo que vamos a comentar esta tarde, por saber más de su faceta artística, sabemos que pinta lienzos y has puesto, ¿verdad? ¿Qué temas, qué estilo?
Cuéntanos. Bueno, los temas son variados y sobre todo más bien relacionados con el paisaje, y tendría que aprender mucho para llegar a pintar lo suficientemente bien, y ya no me queda tiempo, ¿no? El tiempo es un factor muy limitante para llegar a hacer cosas bien hechas. Pero en fin, bueno, me defiendo y sí, he montado ya tres exposiciones. Una era un poco recopilatoria de lo que había hecho. La segunda fue sobre el jardín y las horas, son los jardines de las casas en las que yo he vivido desde mi infancia. Y la última se llamaba Despedidas, que fue en el Museo de la Sangre de la Cofradía de los Colorados en Murcia, y que precisamente tenía esa connotación de los sitios donde has vivido más de un mes o varias semanas y que te despides y nunca sabes si vas a volver, dejas gente que no sabes si vas a volver a encontrarte con ella, si vuelves a los sitios, y ahí están, pues, el propio jardín de mi casa, que ya no existe, y pasando por Canarias, Irlanda, Venecia, Japón, sitios donde he vivido muchas experiencias y lo dicho, y la propia Antártida, y nunca sabes si volverás a ellos o no.
Ha estudiado y trabajado en Murcia, en La Laguna y en infinidad de sitios más. Hay una pregunta, ¿hay mucha diferencia entre un mar oceánico, el mar Mediterráneo y el mar menor?
Hombre, evidentemente sí, pero es un problema de escala. Los principios ecológicos y las leyes de la física son los mismos en un sitio que en otro, pero las escalas importan, y el mar menor es un mar a escala reducida en el que los procesos normalmente se aceleran mucho. La gran diferencia de una laguna costera con el mar abierto es que todos los gradientes físico-químicos del sedimento con la columna de agua, entre el mar y la tierra, entre la propia laguna y el mar abierto, se producen en distancias muy pequeñas, y eso hace que sean muy intensos. Y esos gradientes intensos generan muchos flujos de energía que hacen que el sistema sea muy dinámico, muy productivo y muy interesante para investigarlo.
Pues hablando, relacionando mar con... Nos vamos a quedar esperando una exposición sobre el mar menor. Y sobre el mar, vamos a continuar hablando. ¿Cómo es su relación con el mar? ¿Cómo nace esa pasión?
Pues me empezó de pequeño, pues, veraneando en el Mar Menor. Yo he veraneado en el Mar Menor desde que nací, y desde muy pequeño mi padre me fue inculcando la importancia de conocer cómo funcionaba el ecosistema, lo interesante que podía ser. Y yo creo que me fue sembrando el gusanillo de investigar en biología marina y de aprender biología marina. Y eso hizo que me fuera a la laguna, ¿no? Yo empecé en la primera promoción de la Universidad de Murcia de Biología, pero en cuarto me fui a Canarias porque era el único sitio de España donde se podía hacer la especialidad de biología marina. De manera que me lié la manta a la cabeza y me fui para allá solo, pero pensando en poder hacer la tesis algún día del Mar Menor, precisamente.
Antes, que estábamos hablando del Mar Menor, de la historia del Mar Menor, yo creo que sería muy interesante conocer esa historia, ¿no? ¿Cómo surge el Mar Menor?
Bueno, el Mar Menor, los trabajos últimos que hemos hecho datan que hace unos 6.000 años estuvo seco. Y eso quiere decir que su historia reciente empieza hace solo unos 6.500 años, ¿no? Desde entonces, pues, ha pasado por muchas vicisitudes, ¿no? Se fue formando la manga hasta que por fin se aisló del Mediterráneo, y a partir de ahí ya empezó a funcionar como una laguna. Pero en los testigos de sedimento que hemos podido investigar, estudiar y datar, pues se ve perfectamente que, por ejemplo, la minería se remonta al periodo argárico. La cultura del argar ya empezó a explotar las minas de... Luego, lógicamente, con los fenicios tuvieron más intensidad, con Cartago y sobre todo con Roma, ¿no? Y luego ya posteriormente en los años 50. Y eso se ve en esos registros. Pero luego está toda la dinámica que ha tenido desde que, bueno, pues se construyó el estacio. Ahí ha habido agresión sobre agresión, y no es que hayan venido a sustituirse unas a otras, es que se han sumado a las anteriores, ¿no? Luego venían las regeneraciones de playas con muy mal planteamiento. Bueno, luego ha venido el problema de la eutrofización. Es decir, la historia del Mar Menor es de un superviviente que se defiende como gato panza arriba, pero que ahí sigue estando dándonos lecciones de cómo puede la vida salir adelante a pesar de todo.
Claro, esas vicisitudes, ¿no?, que ha pasado a lo largo de estos miles de años el Mar Menor, ¿eso quiere decir que, bueno, que tranquilo nunca ha estado, o ahora con la aparición del hombre está muy...?
No, vamos a ver, está claro que el Mar Menor siempre ha estado bajo presión. Esto es común en toda la zona costera y especialmente en las lagunas costeras, porque precisamente por ser sistemas muy productivos, muy dinámicos, con gradientes intensos, la vida busca los gradientes, y las personas, las poblaciones humanas también tienden a asentarse en sus riberas, y si no lo hicieron antes en la región de Murcia fue por el problema de los moriscos, y había que mantener una cierta distancia para escapar de ellos, ¿no?, y prevenirlo. Pero la presión siempre ha estado ahí. Y ahora que las presiones externas pues no impiden que la gente se vaya cerca del mar, veremos a ver el cambio climático, si no revierte esa tendencia, pues lo lógico es que sufran muchas presiones. Y claro, todos los usos humanos tienen consecuencias. cualquier desarrollo implica desestructurar el entorno, y si no lo regulas bien, no lo gestionas bien, no lo enfocas bien, pues el problema irá peor y al final terminas yendo contra ti mismo.
¿Cuándo empieza a sufrir de verdad el Mar Menor?
Bueno, la primera gran transformación muy negativa para el Mar Menor fue la construcción del canal del Estacio. Eso lo puso patas arriba, le bajó la salinidad de una manera brutal, entró caulerpa prolífera que volvió anóxicos todos los fondos, la pesca del mújol se vino abajo. Pero como decíamos, el Mar Menor fue capaz de encontrar un nuevo equilibrio, ya con caulerpa, con menos mújol, pero encontró un equilibrio de muy buena calidad de agua, gracias a que se mantenía cierta restricción en los canales de comunicación. Pero claro, luego vinieron otras presiones, como la urbanización de las playas en términos de regeneraciones artificiales de playas, con dragados y vertidos de arena, sustituyendo un elemento tradicional y paisajístico como los balnearios, que ojalá empiecen a volver de manera seria, porque son realmente un elemento esencial para el Mar Menor, incluso desde el punto de vista biológico y ecológico. Pero luego ya digo, bueno, cuando se resolvió el problema de las aguas urbanas, porque se hizo una red de saneamiento, pues vino el cambio agrícola, estuvo la minería, es decir, prácticamente la historia del Mar Menor es una historia en la que los usos humanos lo están presionando.
¿Cómo afectan los balnearios? Entonces, ¿por qué son tan beneficiosos?
Pues los balnearios son muy interesantes porque, bueno, en principio son una solución al baño, ¿no? A la calidad del baño, a no tener que entrar pisando la pradera de fanerógamas o de algas o de fangos donde los hay, o de gravilla donde las había, como en Punta Brava. Y entonces puedes llegar a zonas profundas y bañarte sin tocar fondo casi, por así decirlo, sin tener que pasar por esa parte. Sí. Pero luego, por otro lado, también descongestionan la zona de playas, que el Mar Menor tradicionalmente tiene poca playa. Y entonces, pues es una zona de plataforma de baño para tomar el sol y demás. Luego, desde el punto de vista ecológico, tiene muchas ventajas. Al estar sobre pilares, no interrumpen la corriente marina y hace que las playas se puedan seguir regenerando, reoxigenando, sin retener en materiales que se descomponen, como hacían los diques en las regeneraciones de playas. Pero es que además, al mismo tiempo, esa pasarela es estrecha y permite que haya luz suficiente para que se desarrolle en la fanerógama, como decimos, oceanodosa. Pero la parte profunda que tiene la plataforma, que hace sombra, está ahí en una zona donde la que domina por esa falta de luz es caulerpa. Y caulerpa, ya hemos dicho que ha sido muy perjudicial para el Mar Menor. Y entonces, ese sombreado que hace evita que esté caulerpa y permite que haya fondos como los antiguos que había antes de que se dragara el estadio, donde el sedimento está bien oxigenado, es fangoso, sí, pero permite el desarrollo de muchas especies animales que viven en él.
En nuestra memoria reciente, pues tenemos, por ejemplo, 2019-2021. Con esas anoxias que se producen en el Mar Menor y cuando causan la muerte de miles de peces. ¿Por qué se produjeron? ¿Qué tenían en común y en qué se han diferenciado?
Bien, son diferentes y efectivamente tienen elementos en común. Tengo que decir que las crisis distróficas son típicas de las lagunas costeras. Son ambientes muy productivos. Al ser muy productivos en los veranos y cuando sube la temperatura, ese exceso de producción pues consume oxígeno. Y ese consumo de oxígeno hace que se produzcan eventos de hipoxia. El Mar Menor nunca los había tenido, precisamente por esa singularidad de tener biomasas muy elevadas de filtradores y de organismos que son capaces de controlar la red trófica. Y esa heterogeneidad le permitía defenderse de esos eventos, y por eso tenía aguas muy transparentes. Claro, ¿qué pasó cuando el proceso de eutrofización? Que ya la entrada de nutrientes era excesiva, el Mar Menor perdió la capacidad de autorregularse. Y entonces en 2019 lo que hubo fue un evento de entrada masiva de agua, una dana. Eso provocó una estratificación, el agua dulce flotó sobre el agua de la laguna y al flotar las masas de agua no tienden a mezclarse y el oxígeno ya no llegaba al fondo. Lo que había en el fondo consumió el oxígeno y encima hubo una situación en la que el viento empezó a soplar de norte a sur. El agua superficial se trasladó hacia el sur, en el sur no tenía por dónde salir y se hundió y empujó la masa anóxica hacia el norte que afloró por la zona de Villananitos y entonces provocó el evento ese de hipoxia. Porque la hipoxia que se hubiera producido en el fondo, bueno, muchos de los organismos se fueron hacia las orillas, pero claro, ahí se encontraron con que huyendo de la falta de oxígeno se encontraron con una salinidad muy baja y por eso se veía a los peces como atontados y demás. Sí. La hipoxia de 2021 ya fue distinta, ya no se provocó una estratificación de la masa de agua, sino lo que, por culpa de que el freático empezó a subir y la falta de extracción de agua del freático, ahora empieza a inundarse los sótanos y las aguas urbanas, y han empezado algún pozo negro que no esté conectado a la red de saneamiento, etcétera, etcétera, han empezado a filtrar al mar. Y entonces está entrando otra vez fósforo, que era la situación que había antes de la red de saneamiento en los años 80. Al entrar fósforo, la combinación fósforo-nitrógeno es terrible, porque es lo que necesitan las plantas para proliferar. Y un solo átomo de fósforo moviliza 15 de nitrógeno. Claro, esa entrada de fósforo, cuando la relación se altera y el fósforo es dominante, hemos estado comprobando que es cuando se producen las crisis de hipoxia. Y bueno, pues es la situación en la que estaremos hasta que no se tomen medidas y se baje el nivel freático.
Hay una corriente a favor de abrir las golas, todo lo que se pueda, de dejar que entre el agua del Mediterráneo al Mar Menor. Y bueno, ¿cómo podría afectar eso al ecosistema?
Bueno, pues eso de forma dramáticamente mala, porque bueno, aunque sea contraintuitivo y todos piensen que la solución de la contaminación es diluir, ¿no?, lo dicen los anglosajones, de solution of pollution is dilution, pues eso es nada más lejos de la realidad. El Mar Menor es tan singular precisamente porque tenía restringidas las comunicaciones con los canales, y eso le permitía tener heterogeneidad espacial, complejidad ambiental, complejidad ecológica, y que lo que pase en un sitio no esté repercutiendo en otro, y que lo que sufre mortandades en un sitio pueda ser colonizado por lo que hay en otro, que la colonización de especies, las especies lagunares sean cada año el 40% se renuevan, con lo cual las que entran nuevas a un año les da un poco lo mismo lo que pasara el año anterior. Claro, todos esos mecanismos tienen que ver con esas restricciones. Si se cerraran completamente, moriría el sistema por falta de flujo de energía, pero si se abren demasiado, también por exceso de homogenización.
Hablamos de la Rambla del Albujón, o del río del Albujón, ¿verdad? Porque ya como está de continuo, como baja el agua, no le voy a preguntar cómo afecta, pero porque afecta muchísimo, pues sí que nos gustaría que nos explicara.
Sí, lo has definido perfectamente. Las ramblas de nuestra región son cauces que llevan agua solo cuando había lluvias torrenciales, y es más de un trabajo, lo hemos escrito. El problema de la Rambla de Albujón es que ha dejado de ser una rambla, dejó de ser una rambla ya en los años 90 para convertirse en un río con un flujo continuo, al principio con un canalillo de agua, por así decirlo, pero que ya en los años 90 detectamos que era el problema de las proliferaciones de medusas. Las medusas no eran un problema, sino un síntoma del verdadero problema que estaba en la Rambla del Albujón. Entonces era por vertidos directos de salmuera, después de la sopa verde y con los cambios que se introdujeron, el desmantelamiento del salmueroducto y demás, pues ahora ya se alimenta de aguas subterráneas que la mantienen continuamente fluyendo hacia el mar. Y claro, fíjate que cuando se creó la Directiva Marco del Agua se hablaba de las aguas de transición, y normalmente las lagunas costeras se consideran dentro de las aguas de transición con los estuarios, pero yo insistí mucho, incluso a nivel europeo, de que esa definición debería cambiarse, porque las aguas de transición se definen como masas de agua marina que tienen un aporte continuo o sustancial de agua dulce. Y yo siempre defendí que en el caso del Mar Menor considerarlo un agua de transición, es decir, considerar que debía tener de forma natural un aporte continuo de agua, era matarlo, era ir contra la propia filosofía de la Directiva Marco. Y por eso, con buen criterio, aquí en la región de Murcia se consideró una masa de agua especial. Pero claro, ahora lo están convirtiendo, por culpa de esa no toma de medidas para que deje de fluir agua por esa Rambla del Albujón, en el gran problema del Mar Menor. De hecho, en un momento determinado, y ahora la situación va a peor, porque en un momento determinado, en los años 2010 o así, que hicimos el modelado de todas las ramblas del Mar Menor, del lado hidrodinámico, y vimos que la Rambla del Albujón era pues entre el 80 y pico y el 90% de los problemas de entrada de nutrientes al Mar Menor, ahora mantiene ese mismo cauce y esa misma importancia, pero la importancia relativa ha disminuido porque ahora entra agua por muchos más sitios. Y ya no solamente por zonas de rambla, sino por zonas de playas, aflora en muchas localidades, y claro, o esto se toman medidas o el Mar Menor tendrá difícil arreglo.
Sí, que también Rambla del Albujón y el nivel freático van íntimamente ligados, ¿no?
Ahora sí. En su día la Rambla del Albujón fluía en los años 90, principios de los 2000, era por culpa de los vertidos directos de salmuera, de rechazo de la desalobradora, pero ahora claramente va asociado a una alimentación desde el freático, por eso otros cauces también llevan agua, ¿no? porque es el freático el que lo está alimentando. Ahora el freático inunda incluso sótanos en Torre Pacheco, y mientras eso no baje por, ligeramente por debajo del nivel del mar, pues el problema seguirán ahí, porque se seguirán alimentando los cauces bajos de la Rambla y fluirá ese agua hacia el mar.
Claro, se habla de sacar el agua del nivel freático, pues para utilizarla, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? También se ha hablado incluso del cultivo, por ejemplo, de microalgas o...
Vamos a ver, medidas que ayuden a la recuperación del mar menor puede haber muchas. Y hay muchas que están relacionadas con la gestión agrícola, colocar setos, mejora en las técnicas de riego, mejora en las técnicas de fertilización, tipo de fertilizantes que se usan, implantación de recuperación de zonas naturales, las pocas que quedan, como la Marina del Carmolí y demás, instalación de filtros verdes. Todas esas son medidas que son buenas y razonables y deseables. Habría que cuantificar qué contribución tiene cada una a la solución del problema, que no todas, una puede ser solo un 1%, pero a lo mejor ser barata e implementarse sobre la marcha, y otras pueden ser un 80% del problema, pero puede llevar años e implementarlo. Pero ahora mismo, la más importante es bajar el nivel freático. Claro, muchas lagunas costeras tienen el problema del nivel freático alto y tienen mala solución, porque el agua entra desde el fondo, desde 6 metros de profundidad está entrándoles agua. El mar menor en eso es muy singular, porque lo que hemos descubierto en uno de los trabajos que hicimos hace unos años es que el fondo del mar menor está impermeabilizado en cierta medida, porque como se secó hace 6.500 años, en esa desecación todas las arcillas rojas al secarse se compactaron, y eso es una arcilla seca y compactada, es terriblemente impermeable. Y sobre esa capa de arcilla impermeable, que son las arcillas rojas que afloran en muchos sitios, que en la ribera afloraban originariamente, y que en Mar de Cristal todavía se ve más de un metro de espesor de arcillas compactadas, y que en el fondo del Mar Menor afloran en muchos sitios, pues todas esas además estaban cubiertas por una capa de cristal de sal, que cristalizó cuando se secó. Claro, todo eso lo impermeabiliza, y eso hace que la gestión de ese freático pues sea razonablemente fácil, porque basta con bajarlo ligeramente por debajo del nivel del mar para que no fluya por los cauces, y además se puede mantener a un nivel en el que se reduce la intrusión marina en dirección contraria, para evitar que se solubilice el acuífero. Entonces, claro, la gestión sería fácil si hubiera voluntad de gestionarlo y si realmente se toman las medidas y se crean las infraestructuras que fueran necesarias.
También en toda esta problemática se habla de las aguas residuales. ¿Cómo afectan? ¿Cómo están afectando?
Bueno, las aguas residuales eran el gran problema en los años 80, porque, claro, durante los 60, 70, el boom turístico fue cada vez más importante. Cada vez las urbanizaciones y las poblaciones ribereñas fueron creciendo de forma desmesurada, y claro, todo lo que prolifera sin control termina siendo un cáncer, a todo hay que ponerle regulaciones. Pero la gran solución vino con una infraestructura, no con medidas de prohibir orinar a menos de 500 metros de la orilla, sino crear una infraestructura de saneamiento, de recogida de aguas residuales y de tratamiento de aguas residuales. Entonces, bueno, eso funcionó muy bien durante casi 20 años, pero ahora, con la subida del nivel freático, pues está volviendo a detectar problemas de aguas residuales, de aguas urbanas, entrada de fósforo, básicamente. Porque, claro, con un freático que inunda los sótanos hasta Torre Pacheco, habrá muchos caseríos, alguna urbanización, de hecho la hay, que no están conectadas a la red de saneamiento, pozos negros que no se conectaron en su día, infiltraciones en la red de saneamiento. Claro, todo eso son problemas que hacen que ahora esté fluyendo las aguas residuales también hacia el Mar Menor a través del freático, y esa combinación de fósforo con nitrógeno es lo que es la combinación perfecta para las proliferaciones de algas, las crisis distróficas y los fenómenos de hipoxia.
¿Y la presión del hombre, por ejemplo, el turismo?
Bueno, el turismo fue el que llevó a esa presión en los años 70. Claro, el turismo tiene muchas facetas. Hay un turismo que provocó un desarrollo urbano desmedido. Además, es difícil de dimensionar, porque mucha población en verano y muy poca población en invierno. Dimensionar depuradoras, sistemas de depuración, con esos altibajos en el funcionamiento debe ser muy complicado, incluso desde el punto de vista técnico. El turismo también genera demanda de infraestructuras que no siempre son buenas, muchas obras costeras, paseos marítimos mal diseñados, regeneraciones de playas que fueron terribles a finales de los años 80, porque se hicieron con muy, muy poca cabeza, y a pesar de que advertimos de las consecuencias que tendría el Mar Menor. Incluso hicimos un proyecto, porque las regeneraciones de playas del Mar Menor en principio estaban destinadas a Cabo de Palos. Iban a hacerse allí, conseguimos frenar, y menos mal porque hubiéramos perdido la reserva marina de Cabo de Palos, conseguimos frenar que se hicieran en Cabo de Palos, pero claro, la típica política de tenemos un dinero que tenemos que gastarnos, pues ¿dónde lo hacemos? Y entonces propusieron hacer el Mar Menor. Le dijimos Cabo de Palos era malo, pero el Mar Menor es peor. El Mar Menor no es una laguna que pueda absorber bien esos impactos. Pero se empeñaron en hacer una experiencia piloto en Lopagán. Hicimos el seguimiento de esa experiencia piloto, que iba a ser primero una experiencia piloto y luego fue una primera regeneración de playas, y el resultado del informe fue demoledor. Eran totalmente contraproducentes, provocaban lo contrario de lo que pretendían. La pradera de Caulerpa avanzaba, las zonas arenosas, antiguamente arenosas, ahora se volvían fangosas y llenas de materia orgánica, con anoxia y con aguas turbias. Encima, los balnearios quedaban en seco. O sea, un auténtico desastre. Y sin embargo, bueno, no nos hicieron mucho caso, y después de aquellas, pues siguieron las de la Ribera. Después de las de la Ribera vinieron las de los Nietos y los Urrutias, y fue un no parar, con los diques de retención de arenas que provocaban que la arena se fuera al final y se quedara solo el fango. Es decir, un auténtico desastre la política regional de playas, y fue también pues demanda turística. Hay que haber cuidado con lo que se pide porque se consigue, y pedir playas grandes en el Mar Menor pues trae lo que trae.
Viene mucha gente, claro. Sé que no hay una solución ni una varita mágica que diga si hacemos esto solventamos todo, pero ¿me podría usted ser capaz de decir tres acciones concretas que se pudieran llevar a cabo ya y que ayudaran a la regeneración del Mar Menor?
Mira, pues la primera sería una infraestructura de gestión del agua. Si tienes una infraestructura de gestión del agua, tanto para las aguas urbanas como para las aguas de regadío, donde se puede sacar agua del freático, donde ese agua se pueda desalobrar para poder utilizarla para riego, donde las salmueras se puedan desnitrificar para poder evacuarlas o tratarlas como sea conveniente, donde tú puedas decidir cuánto saco y cuánto no necesito sacar para que tener bien regulado ese nivel freático y ese equilibrio entre la intrusión marina y el nivel bajo para que no afecte al Mar Menor. Pues con una infraestructura de ese tipo, el 90% de los problemas del Mar Menor serán resueltos. La segunda medida, entonces, sería más pensando en las personas. Necesitamos más sentido crítico, más voluntad de gestionar. Necesitamos que nuestro sistema político no esté pensando más en la política que está contra la gestión. O sea, necesitamos que se gestionen los problemas, que la política sea gestionar los problemas para anticiparlos y no llegar a tenerlos, o resolverlo si te surgen y te han pillado de improviso. Pero no se está gestionando nada, no se está planificando el futuro, no se está planificando nada, se está sobreviviendo ahora mismo por mantener una mayoría, como sea y al precio que sea, y nos da igual el futuro, y esto es terrible. Pero lo triste es que no hay sentido crítico en las personas. Vamos detrás de la primera pancarta que nos pone. Las ideologías nos arrastran, nos convencen de lo que es bueno o malo, y nadie se para a pensar si es verdad o eso es manipulación. Y claro, en esas condiciones es muy difícil poner sobre la mesa y argumentar sobre la base de problemas concretos, con datos, cuál es la mejor solución. Es imposible gestionar así. Me pides una tercera, yo creo que me sobra. Con esas dos empezaríamos a poder gestionar el Mar Menor y resolver los problemas
sin problemas. Sería suficiente. Vamos a hablar de una cosa que está en boga, sobre todo en verano, de todo el mundo, las medusas. Redes sí, redes no.
Bueno, vamos a ver, también en su día, cuando surgió el problema en los años 90, hicimos un informe y un estudio para analizar ese tema. Primera conclusión, las medusas ayudan a mantener la calidad de aguas. Son un síntoma y no un problema. Pescar medusas es como si a ti te dijeran, te están subiendo los glóbulos blancos porque tienes una infección, pero en vez de atacar la infección, atacan los glóbulos blancos porque tienen muchos. Un disparate, te matan. Entonces, esa era la situación de las medusas. Entonces, pescarlas recomendamos que en ningún caso se hiciera. Sí, ha seguido haciendo durante 20 años, con el dineral que eso suponía. Las redes. Las redes, en el estudio que hicimos, vimos que eran efectivas a partir de un determinado tamaño de medusa. Por encima de 25 centímetros de diámetro, las redes empezaban a ser efectivas. Por debajo no servían para nada. Pero bueno, esa efectividad pues ya era cuestión de que, bueno, la calidad de baño. Pero con el inconveniente de que cuando las redes se tupían, pesaban mucho y se hundían, y entonces ya dejaban de ser efectivas y pasaban. Pero al mismo tiempo, al tupirse las pasarelas, las traversas, ¿no?, que van desde la playa hacia el interior, hacia mar adentro, como esas se tupen, hacen de dique como el de las regeneraciones de playas, con lo cual se acumulan las algas, se estanca el agua y se produce fango y malos olores. Pues, sinceramente, hay que decidir si prefieres bañarte con medusas o prefieres bañarte en un fangal con malos olores. Y al final eso ya no es ecológico. Es calidad de baño y calidad de vida, y cada uno escoge lo que quiere, que llevar cuidado con lo que se quiere porque se consigue. Pero es que además ya eso se sumó, que luego empezamos a intuir que las capturas de medusas y la colocación de redes fueron las primeras cosas que incidieron en las poblaciones de caballito de mar, por ejemplo. Y buena parte de la disminución de poblaciones se empezó a producir a consecuencia de esas medidas contra las medusas. Ahí no tengo datos que puedan establecer esa relación causa-efecto, más allá de la correlación que se da en el tiempo de que cuando empezaron esas medidas empezó el declive de los caballitos, pero la simple sospecha ya hace que por lo menos se tomaran con precaución. Si además cuentas el dineral que cuesta instalarlas, pues caramba, muchas ganas de gastarte ese dinero. Yo en una ocasión se lo dije al consejero de turno, estoy hablando hace 20 años, mira, no te voy a poder poner argumentos en contra de las redes. Dime si no tienes, o sea, si el dinero te sobra y no tienes mejores cosas que hacer, coloca las redes. Pero si puedes actuar en la Rambla del Albujón, ese dinero inviértalo allí y habrá resuelto el problema de las medusas y de la calidad de aguas.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo ve el doctor Pérez Ruzafa, sinceramente, desde el corazón, el Mar Menor dentro de 5 años?
De 5, igual que ahora. O a peor va la mejoría, como dicen en Canarias, ¿no? Porque lo he dicho siempre, tengo más fe en el Mar Menor que en las personas. El Mar Menor se está comportando muy bien. Tiene una capacidad de resistencia que a mí mismo, que siempre la he defendido, me está sorprendiendo. La capacidad de adaptación que tiene, y con lo cual es un ejemplo idóneo para investigar la resiliencia y la resistencia en los ecosistemas y en las actividades y sociedades humanas. Pero las personas no estamos hechos. ¿Qué hemos hecho en los últimos seis años? Salir a la calle con pancartas. Crear una legislación que difícilmente protege a nadie, porque ¿quién le va a preguntar al Mar Menor lo que es bueno para él? ¿Se va a hacer lo que decimos unos o lo que dicen los otros? Queremos un Mar Menor, los ecosistemas evolucionan como las personas. ¿Lo queremos con 5 años, con 20, con 30, o al final decidimos que sufre mucho y le aplicamos la eutanasia? Esas decisiones, ¿quién las va a tomar? Una ley no protege a un ecosistema. Al ecosistema lo protegemos nosotros si tenemos ideas claras, planteamos bien los problemas y tenemos voluntad de protegerlo. Y eso es lo que no hay. Por eso apelaba a mi segundo deseo, era el sentido crítico. Porque estamos muy por los pines y las cosas y las manifestaciones, pero no por resolver los problemas de manera eficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dentro de 5 años, han pasado 6, algo tendría que pasar muy gordo para que realmente, no ya el Mar Menor, la propia España esté en condiciones de que vivamos con un poco de más de calidad de vida.
Bueno, tenemos aquí a José Miguel, al alcalde del municipio de San Javier, José Miguel Luengo, y aprovechando que el profesor hablaba de agricultura, de turismo, de conservación de la laguna, queríamos conocer si eso realmente coincide con los postulados de los municipios de San Javier y qué opinas tú al respecto de las palabras de Ángel Pérez Ruzafa.
Bueno, pues yo la verdad que tengo la suerte ya de haber estado en el Ayuntamiento de San Javier desde el año 2015 como alcalde, anteriormente como parlamentario regional y concejal de Obras y Servicios entre el año 2011-2015, y desde el año 2011 muchas cosas han pasado, ¿no? En el Mar Menor, lugar donde me he criado, donde he aprendido a nadar, a bucear, donde estoy criando a mis 4 hijas, donde se criaron mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Por lo tanto, un lugar donde un lugar al que quiero, al que llevo muy, muy dentro, y donde para mí es un honor poder estar, bueno, pues echando una mano en momentos complicados como los que estamos viviendo. Y desde ese cariño, ¿no?, y desde esas raíces con las que me gustaría contribuir, ¿no?, a su protección y desarrollo, pues estoy obligado a, desde la mesura, pues tomar las decisiones pues más acertadas, ¿no? Y en el griterío de los tiempos, pues tratamos de buscar refugio en personas que nos inspiren en cuanto a su solvencia técnica, científica, y que nos inspiren, pues efectivamente, esa confianza. Una de esas personas con las que me he encontrado a lo largo de estos años, en diferentes circunstancias, ha sido precisamente Ángel Pérez Ruzafa, del persona de la que había oído hablar y con la que he tenido oportunidad de, bueno, pues de debatir o encontrar argumentos a las situaciones que hemos ido sobrellevando en los últimos años, ¿no? Yo creo en la compatibilidad de los diferentes usos que hay alrededor del Mar Menor. Creo en eso a partir de una regulación. Obviamente, creo que las circunstancias del medio en el que nos encontramos nos obligan a ser cuidadosos, pero no a anteponer un sector al otro, eliminando uno de ellos, ¿no? O incluso enfrentando a una sociedad.
Eso te lo he oído decir algunas veces, alcalde. Yo te he oído decir, yo paseo por San Javier y las familias se encuentran en la misma familia personas vinculadas con el sector agrícola, con el sector turístico o con el sector de propio Mar Menor, hostelería o lo que sea, ¿no? Dice, hay que aquí, mirado desde el punto de vista local, hay que tener una sensibilidad muy especial con estas cosas, ¿no?
Bueno, siempre que se generaliza se cometen grandes errores, ¿no? E injusticias. Aquí, pues, efectivamente hemos sufrido algunas crisis importantes con respecto al Mar Menor. Yo creo que sobre todo desde el año 2016, cuando el Mar Menor se pone verde, ¿no? Aquella famosa sopa verde. Y hasta estos días, después hemos sufrido diferentes episodios. La Dana de 2019 y luego, bueno, por una serie de circunstancias mediáticas y de utilización también política de la situación, que nos han llevado a incluso a sentirnos en el municipio de San Javier como que desde fuera, incluso desde fuera de la región, ¿no?, por diferentes intereses, se ha manoseado mucho a nuestro municipio. Se ha interpretado mucho qué hacían los ciudadanos de nuestro municipio, incluso a elegir. Yo he vivido circunstancias dramáticas, ¿no?, de señalar a críos en el colegio porque sus padres eran agricultores. Contra eso me he rebelado. Y cuando algunas personas desde fuera, sin conocimiento de lo que aquí estaba sucediendo, nos decían que teníamos que hacer una apuesta por la agricultura ecológica, desde el desconocimiento de que esta es una de las zonas donde ya se apuesta por la agricultura ecológica desde hace mucho tiempo. Eso no quiere decir que se hayan cometido errores, por supuesto, pero yo siempre, y más en estos tiempos en los que la ciencia, la tecnología, bueno, pues hace que podamos cultivar, por ejemplo, tomates, empresas murcianas y de esta zona, generando ecosistemas, invernaderos, con las últimas tecnologías, por ejemplo en Holanda, cultivando a menos 30 grados, por ejemplo, tomate, esa ciencia, esa tecnología hoy nos hace saber que podemos más que nunca compatibilizar diferentes usos. Si hay que hacer aquí una urbanización o una construcción, la ciencia, la tecnología, los materiales de construcción aquí, pues tienen que ser de otra forma que, por ejemplo, pues no sé, en el centro de Madrid o en Extremadura o en otros lugares, ¿no? Aquí, en el ecosistema en el que nos encontramos, la tecnología y esa urbanización tiene que ser más cuidadosa a la hora de hacer ese sistema de saneamiento o de canalizaciones, ¿no? Porque no pueden, hay que evitar cualquier tipo de filtración e infiltración, en fin. Creo que hoy la ciencia y la tecnología, el desarrollo, pues hace que podamos convivir todos, ¿no? Yo muchas veces he puesto el ejemplo de que un domingo alguien se acerque a un restaurante de Santiago de la Ribera, por ejemplo, y analice las mesas, ¿no? Y verá familias donde efectivamente hay personas que se dedican a la agricultura y personas que se dedican al turismo, y nadie tiene derecho desde fuera a venir a partir a esa mesa por la mitad, ¿no? Cuando creo que todos pueden convivir. Y además coincido en algunos de los postulados que ha manifestado Ángel Pérez Ruzafa, en el que además la agricultura en esta zona pues puede ser un aliado en la recuperación y en la protección del Mar Menor, más entendiendo cómo funciona el acuífero cuaternario y el Mar Menor, y esa conexión que se hace evidente cuando vemos la Rambla del Albujón u otras zonas donde borbotea en la orilla de la playa, emana ese nivel freático, ¿no? Hemos hablado mucho del colector norte, hemos hablado mucho de rebajar el freático, hemos hablado mucho de los rendimientos que hoy es capaz de generar nuestra agricultura. Bueno, pues yo siempre he tratado de romper una lanza a favor de la compatibilidad de uso. Insisto, desde la regulación y desde la tecnología, la ciencia de la que hoy podemos nutrirnos, pues podemos hacer todo esto compatible.
Pero, alcalde, vamos a volvernos un poco en el plano de la gestión política, de la administración. ¿Qué medidas realmente toma el Ayuntamiento de San Javier como ayuntamiento que tengan que ver con la recuperación y el mantenimiento del ecosistema del Mar Menor?
Bueno, yo creo que desde hace muchos años pues se han ido pues los diferentes equipos de gobierno, si hablamos de política municipal, los diferentes equipos de gobierno según las necesidades del momento.
Está en tu potestad también hablar de política municipal o autonómica.
Bueno, en este caso a mí me gustaría romper una lanza a favor de los que hace varias legislaturas, hace 30 años, por ejemplo, apostaron por cambiar, por hacer una gran inversión en nuestro municipio y cambiar de una depuradora de lagunaje a una depuradora de última generación como la que hoy disfrutamos. En San Javier, más concretamente en Santiago de la Ribera, hay una depuradora con una capacidad mucho mayor para la población que hay, incluso contando las épocas de verano, que no tiene ningún tipo de problema de capacidad, en la que se recupera el 99% de las aguas negras que ahí llegan. Y creo que esto es un gran valor del que hay que hablar y hay que felicitar pues a la gente que en su momento creyó en ello. Yo me he bañado en Santiago de la Ribera toda mi vida y ahí entonces sí habían colectores de evacuación de aquella depuradora de lagunaje. Por lo tanto, eso ya no exige, ya no existe. Yo creo que ellos hicieron el primer plan de vertido cero al Mar Menor. Lo más sangrante era que las aguas negras fuesen al Mar Menor, ¿no? Eso desapareció. Y ahora pues estamos en otra época y en otro tipo de evidencia que en aquella época no lo eran tanto. Cuando en el año 2016 saltan todas las alarmas con el proceso de eutrofización, entonces se hace evidente otro tipo de problemas. Nosotros ya habíamos trabajado en el proyecto de vertido cero, que desde el año 2013 se empezó a gestionar por parte del Gobierno de la Nación y en el que los ayuntamientos del Mar Menor, yo participé activamente en ese trabajo durante 5 años, y la comunidad autónoma pues estuvo trabajando para dar pie al plan de vertido cero al Mar Menor que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en junio del año 2018, donde se decía qué tenía que hacer cada una de las administraciones, incluso la legislación que había que poner en marcha. Y si los murcianos hemos sido capaces de lograr que el río más contaminado de Europa, que fue el río Segura, se convirtiese en un ejemplo de recuperación ambiental, con legislación, con inversión y también pues bueno, pues una serie de infraestructuras y la creación de Samur en su momento, que es quien gestiona las depuradoras de la región de Murcia, pues se haya convertido en un ejemplo, insisto, de recuperación ambiental, seremos capaces también, aunque muchas veces parezca imposible, pero si lo es posible, si hay voluntad de todo, de conseguir que el Mar Menor tenga una recuperación evidente y una protección para siempre, ¿no? Eso se hace con dinero, con legislación, y todo eso tiene que venir de la mano de una voluntad que yo creo que no creo que nadie pues esté pensando en perjudicar al Mar Menor a propósito, ¿no? Muchas veces juzgamos con los ojos de hoy, ¿no? El pasado. Yo creo que los que estamos en este momento gestionando el presente y poniendo haciendo los cimientos para el futuro, estamos obligados a, con las circunstancias que hoy tenemos, no repetir los errores de antes para proyectar el futuro. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de San Javier? Pues el Ayuntamiento de San Javier está, junto con la comunidad autónoma, trabajando intensamente en inversiones para tener un sistema de saneamiento del que nos podamos sentir todos orgullosos. Ya tenemos esa depuradora que ha seguido mejorando su capacidad e incluso con las últimas técnicas es capaz no solo de recuperar casi el 100% del agua para un segundo uso, sino también los lodos que ahí llegan pueden ser también tratados y puestos a disposición otra vez para unos nuevos usos. Pero el sistema de saneamiento de nuestro municipio, que era una red unitaria, por lo tanto, tanto las aguas negras como las aguas de lluvia iban por la misma red, generando en episodios de lluvia el colapso de la misma red, desbordamientos, bueno, y cantidad de problemas, pues estamos haciendo inversiones millonarias en hacer una red separativa. Estamos haciendo grandes inversiones en colectores de aguas pluviales para que el agua de lluvia vaya por una red y el saneamiento vaya por otra y no se colapse la misma. Por lo tanto, no haya infiltraciones a la red ni filtraciones también hacia el medio. El Ayuntamiento de San Javier ha puesto en marcha un gran contrato, una concesión por la que se van a invertir aproximadamente 90 millones de euros en los próximos años en la red de saneamiento y suministro de agua potable. ¿Eso qué va a hacer? Pues convertirnos en un municipio donde podrá ser ejemplo en la gestión de las aguas negras, en el cuidado del medio ambiente. Eso es una apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de San Javier muy importante y es una de las cosas que yo creo que de las que más orgullosos nos vamos a poder sentir todos los vecinos de San Javier. Esas son nuestras competencias, ¿no? También, por supuesto, es competencia nuestra reivindicar que otras administraciones pues hagan lo que son propias de sus competencias, por ejemplo, en las Ramblas o, por ejemplo, en las costas. Nosotros somos tenemos muy claro que es compatible el uso turístico, que es compatible las urbanizaciones y que hay diferentes modelos de construcción y de desarrollo de nuestra agricultura que son compatibles dentro de una regulación que sea objetiva dentro de el conocimiento que hoy la ciencia nos proporciona, alejándonos del griterío, del cortoplacismo y apoyándonos realmente en lo que hoy es capaz de ofrecer la sociedad y la ciencia, insisto.
El Mar Menor como cultura, alcalde, esto es una pregunta personal, sabes que me interesa muchísimo esto. La recuperación de la encañizada, los balnearios, la pesca tradicional, la vela latina, ¿qué está haciendo el ayuntamiento en ese sentido?
Pues el Mar Menor es cultura, así lo entendemos, las tradiciones, hay que, para entender el presente también es saber de dónde venimos, ¿no? Incluso siempre lo decimos, y para proyectar el futuro. Estoy viendo aquí delante un cuadro de la encañizada, 500 años de historia de este sistema de pesca. Junto con el gobierno regional se está recuperando la encañizada del Ventorrillo. Ya lo hicieron la familia Albaladejo en su día con la encañizada de la Torre y ahora, pues por fortuna, se está recuperando esta infraestructura de pesca también para un uso de divulgación científica, etnológica, turística, como es esa encañizada, que es una verdadera joya, es un sistema único de pesca en el Mediterráneo y creo que debe ser conocido por todos. Bueno, esa es una de las actuaciones que estamos haciendo. Hemos recuperado también el molino maestre en San Javier. Queremos recuperar los molinos de la sal, de la salinera Górcola, que hoy es conocida como Veneciola y los canales de Veneciola y tal. Eso era una salinera en el Mar Menor y de hecho hay uno de esos tres molinos que queremos recuperar, que tiene un sistema de molienda único en la región de Murcia, ese molino de la sal, y lo tenemos aquí, cultura también, pero es que queremos recuperar también la Torre de San Miguel del Estacio, una de las torres que sale en el escudo heráldico de nuestro municipio y es, bueno, pues también un, bueno, pues vestigios de otra época. Y parece, ¿no?, que en La Manga, por ejemplo, solo hay sol y playa y que es algo muy reciente. Bueno, hay grandes historias, hay una gran historia fenicia también alrededor de la Isla Grossa, donde tenemos un proyecto de recuperación, un proyecto precioso que ha recibido financiación europea para sobre arqueología submarina y los pecios fenicios que alrededor de la Isla Grossa, incluso hay algunos elementos que ya están para poder verse en el Arcua en Cartagena, en este Museo de Arqueología Submarina. Queremos hacer un museo subacuático arqueológico reproduciendo algunos de estos elementos, como hay en otros lugares del mundo, y en alguna parcela, en el lecho marino, donde no hay posidonia, pues que puedan ser visitables por los buceadores. Por lo tanto, ahí tenemos también un gran proyecto cultural, que es el de arqueología submarina en la Isla Grossa.
Bueno, balnearios.
Los balnearios también. Acaban de recibir 4 de estos balnearios que el Ayuntamiento presentó al Plan de Sostenibilidad Turística para su recuperación y que sean, bueno, pues infraestructuras que evidentemente forman parte de nuestra cultura, forman parte de, bueno, pues de ese momento en el que en el Mar Menor todos, bueno, yo recuerdo que lo primero que hacíamos cuando éramos niños era comprar unas cangrejeras, porque no podíamos andar por la arena, puesto que nos cortábamos los pies, había mucha roca, piedra, eso era la playa del Mar Menor. Y los balnearios surgen también como una infraestructura para poder adentrarse y poder, bueno, pues ya en una zona donde cubría, pues bañarnos. Eso hoy pueden ser de uso, podrán ser de uso público y ser también infraestructuras para el desarrollo de los deportes náuticos. Ese es el proyecto que San Javier emprende y también tiene otro valor, que es el que del que hablaba Ángel Pérez Ruzafa, con respecto a los ecosistemas que propician también el propio pilotaje de madera tradicional de estos balnearios.
Nos encontramos en el restaurante La Lonja, en el número 15 de la calle Osí de Santiago de la Ribera. Este restaurante tiene muchísima historia, aunque cuando vemos y observamos su aspecto impoluto y tan bien cuidado, parece que es un local que acaba de abrir sus puertas. En La Lonja, su oferta es clara y sencilla. Si lo que te gusta es un buen pescado, marisco o carne, en un ambiente luminoso, este es tu restaurante. Y para hablarnos de La Lonja, de su historia, de su cocina, qué mejor que su encargara, Pepa García. Muy buenas tardes, Pepa.
Muy buenas tardes.
Bueno, empezamos hablando, si quieres, de la historia de La Lonja. Cuéntanos.
Bueno, pues venimos de una familia de pescadores y entonces pues nuestro negocio está en la venta de pescado y qué mejor remate para ese producto que luego ofrecerlo ya cocinado, uh-huh. aparte de venderlo.
Entonces, ¿cuánto tiempo hace que te haces tú cargo del restaurante?
Yo llevo aquí ya 7 años aproximadamente, llevamos nosotros el restaurante.
Bueno, ¿y cómo es la carta que aquí ofreces?
La carta, yo siempre he dicho que nuestra mejor carta es el mostrador de pescado que tenemos, porque es donde está toda la variedad. No podemos ponerlo todo en una carta, entonces pues se simplifica un poquito, pero siempre el cliente tiene la oportunidad de echarle un vistazo al mostrador y decir, oye, pues Pepa, queremos que nos hagas esta lubina en asado, o quiero que me la hagas este mojol frito con tomate. O sea que tenemos una carta, pero aparte luego el cliente también nos dice cómo le gustaría comer ese pescado.
Hoy, bueno, hemos degustado un menú que nos has hecho exquisito. Cuéntanos un poco qué es lo que hemos comido para que la gente lo sepa.
Bueno, pues habéis comido para empezar una hueva de mujol que la secamos ahí, que la verdad es que es totalmente artesanal. Habéis tomado langostino del Mar Menor, que ha empezado la temporada, que está, si lo has podido comprobar, está buenísimo. Hemos tomado un estofado de pulpo también. Habéis tomado también el gazpacho marinero. O sea que todos siempre hemos procurado tener una cocina tradicional con unos toques de innovación, porque también habéis probado las tostas de atún rojo fresco, que es un espectáculo. Simplemente el atún llevaba aceite de oliva, sal y pimienta, o sea que no llevaba nada más. Entonces siempre hemos abogado por lo que es el producto, no transformarlo mucho, y ponerlo lo más natural que se puede. Y a la hora de elaborar los guisos y las calderetas, pues como antiguamente se cocinaban o la cocinaban las abuelas, que siempre da mucho gusto comerse un plato de cuchara.
¿Qué más nos recomiendas? Algo que no hayamos probado hoy, que dice, mira, la próxima vez que vengas...
Habéis tomado también el chanquete, no, perdón, chirrete.
Chirrete, sí, es cierto.
La temporada con el camusina y fritico, que es que esos son pipas. Sí. Y pues, ¿yo qué quieres que te diga de comer de pescado? Pues es que, como aquel que dice, el pescado... de que te puedes comer hasta el ojo.
Algo que no me pueda perder la próxima vez que venga.
Algo que no te puedas perder. Estamos, la verdad es que llevamos ya tiempo intentando meter más el pescado crudo. Ahora está muy de moda, los locales de sushi, japos y tal. Nosotros tenemos el producto, entonces una buena manipulación de ese producto te ofrece unos platos que son impresionantes, con unos sabores y unos matices exageradamente exquisitos. Entonces, pues vamos metiendo en eso. Probar, si es que podemos probar, yo, si es que te, como aquel que dice, de todo, y unas lentejas con atún.
Qué sí, rico, nunca las he probado,
unos,
¿no?
Y unos mejilloncitos, que ahora traemos una clochina valenciana, y unos mejilloncitos con una salsica de curry, ¿sabes? Es ir añadiendo cositas.
¿Arroces?
Arroces, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Yo llegué a hacer hasta arroz y salmonete.
¿Sí?
Sí.
Bueno, también sí. Es verdad que tú también dices que también se puede comer buena carne. O sea, a lo mejor aquí el pescado, pero
hay que... Sí, si hay algún comensal que no le gusta el pescado y tal, pues entonces no hay problema ninguno en traerles un buen trozo de carne.
Bueno, Pepa, dígame. Aprovecha y lanza una invitación. ¿Por qué la gente tiene que venir aquí?
Bueno, nosotros siempre hemos, yo siempre he querido y siempre al equipo hemos intentado inculcar que la gente que viene aquí tiene que estar como en casa. Tienes que tratar como a tus amigos que vienen a tu casa a comer y entonces a tus amigos que les pones siempre lo mejor. Intentar no fallar, si no te gusta una cosa, oye Pepa, esto no me ha gustado, pues mira, te lo cambio, ¿sabes? Intentar, te lo cambio por lo que más te guste o por otra cosa. No todos tenemos los mismos gustos. Entonces, pues intentar, hombre, siempre hemos hecho eso, el pasar un buen rato, el que la gente no se sienta como cohibida a la hora de comerte una gambas con la mano, que es que eso se ha hecho de toda la vida del señor, y comerte unos mejillones y sopar la salsica de las almejas. Pues eso es lo que queremos, que la gente pase un rato a gusto, que coma y que se divierta comiendo.
Entonces la gente tiene que venir aquí para sentirse como en casa, ¿no? Por eso hay que venir aquí.
Efectivamente.
Porque te vas a sentir como en casa. Muy bien, pues aquí era lanzada la invitación. Muchas gracias a Pepa García, que es la encargada del restaurante La Lonja. Y de verdad, a todos los que nos escuchéis, no podéis perderos esta maravilla en Santiago de la Ribera, en el número 15 de la calle Osí, porque os aseguro que va a ser una experiencia inolvidable. Restaurante La Lonja en Santiago de la Ribera.
¿Qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera?
Uf, es muy difícil, porque lo más apasionante de mi carrera es hacerse preguntas, y no saber las cosas y buscar las respuestas. Entonces, pues casi prefiere uno no saber nada y tenerlo todo por investigar, ¿no?
¿Cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
Hombre, la sensación, más que fracaso, sensación de frustración, ¿no? Hay una frustración muy grande cuando te dedicas a estudiar un ecosistema porque te apasiona, porque te gusta, y ves que los problemas van más rápido que tu capacidad de encontrar soluciones. Eso frustra, pero no lo puedes considerar un fracaso.
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir una carrera similar a la tuya?
Yo no soy de dar consejos, pero que tenga pasión por lo que hace, que le guste lo que hace y que le dedique todo el tiempo que se necesita, que no se plantee estudiar algo o ejercer una profesión, sino ser algo.
¿Cuáles son los recursos que más le han ayudado en su carrera?
Hombre, mi familia, sin ninguna duda. El apoyo que sientes desde primero tus padres y después mi mujer y mis hijos. Sin ellos hubiera sido imposible dedicar las horas que uno le dedica a esta profesión.
¿Y qué ha leído o escuchado recientemente que le haya inspirado?
Uf, eso sí que es muy difícil, porque muchas cosas, aprendo de todos lados y uno se empapa de muchas cosas.
Dígame las tres personas más influyentes en su vida.
Hombre, mis padres, mi mujer y ya son tres.
Ya son tres, claro. ¿Qué mito común le gustaría desmentir sobre su profesión?
Bueno, la idea folclórica del ecologismo, o sea, es importantísimo diferenciar entre ecología y ecologismo. Tener sensibilidad social hacia un tema o un problema no es enfocarlo desde el punto de vista de encontrar respuestas a las preguntas y querer saber cómo funcionan los ecosistemas.
Vale. ¿Qué le hubiera gustado que le preguntáramos y que no hemos hecho?
Absolutamente nada, porque estoy a vuestra disposición lo que queréis preguntar.
Vale, perfecto. ¿Cómo se puede contactar con el profesor Pérez Ruzafa?
¿Contactar?
Sí.
Bueno, yo estoy siempre en la facultad o en cualquier sitio. La verdad es que yo creo que mi móvil lo tiene muchísima gente y el que quiera encontrarme siempre me encuentra.
Este programa se llama ¿Qué no te diría yo? La gran pregunta, ¿qué es lo que el profesor Pérez Ruzafa no nos contaría nunca?
Esa pregunta, nunca he reflexionado sobre ella, ¿no? Porque soy demasiado transparente, hombre, siempre uno tiene siempre secretos interiores que no contaría, pero la verdad es que no se me ocurre ninguna cosa.
Alcalde, llegamos al final, después de todo lo que nos ha contado el profesor Ángel Pérez Ruzafa, de esa magnífica lección también de vida que nos ha dado, de sostenimiento de la biodiversidad, de la apuesta por el futuro, de la esperanza, es una lección que nos ha dado el profesor. Quería que hicieras, para terminar, y estas sean las últimas palabras de esta entrevista, pues alguna semblanza personal sobre la figura de Ángel Pérez Ruzafa, en el sentido de la relación que personalmente hayas tenido tú con él, como José Miguel, como alcalde o como representante político.
Bueno, pues ante esta sencilla propuesta que me haces, bueno, sobre todo yo lo que quiero es manifestar la fortuna de haber conocido a alguien en momentos de dificultad, donde necesitas saber qué está sucediendo para poder tomar decisiones, para saber a qué te estás enfrentando. Bueno, pues, y como decía anteriormente, tratando de alejarte del griterío, que es muy complicado y se suelen cometer muchos errores tomando decisiones en ese ambiente, pues creo que él representa, pues, el conocimiento y la solvencia de alguien que se ha entregado en cuerpo y alma al conocimiento del Mar Menor, desde ese sosiego que me inspira una conversación con Ángel Pérez Ruzafa, pues he podido avanzar en algunas decisiones, reivindicar algunas acciones también, poner en marcha otras desde nuestras competencias, porque eran nuestras algunas de esas competencias a las que él hacía un llamamiento, pero también me ha servido para orientar en algunos momentos de dificultad, pues ya sea la crisis eutrófica de 2016, sea la DANA de 2019 y los tiempos tan convulsos que he vivido como alcalde, porque desde el año 2015 han sucedido todas estas circunstancias, pues él de alguna manera ha sido esa persona a la que acudir, a la que escuchar, incluso en muchas ocasiones a la que leer, porque hay mucho escrito de Ángel Pérez Ruzafa, ¿no? Muchas veces hemos caído en la tentación de buscar a personas fuera de la región o fuera de España, ¿no? Hay que traerse, bueno, Ángel Pérez Ruzafa es una persona que ha sido buscada desde otros entornos como esa figura representativa de fuera que ha ido, bueno, pues a gestionar incluso, bueno, me podrá, por supuesto, corregir si te cometo algún error, ¿no?, alguna imprecisión, en la propia Laguna de Venecia o en algunos otros lugares del mundo que le han hecho, bueno, pues conocer más el porqué de la situación del Mar Menor, ¿no? Yo creo que tenemos la gran fortuna de no tener que salir de aquí, aunque siempre es positivo enriquecerse de otros, por supuesto, de otros científicos, por otras experiencias, pero tenemos la gran fortuna de tener una persona absolutamente extraordinaria para poder consultar y charlar con él sobre el Mar Menor de una forma, bueno, pues desde el conocimiento y desde el rigor que él inspira, ¿no? Por lo tanto, yo diría que es una persona siempre accesible, siempre dispuesta, y a pesar del ruido de haber sufrido también lo que significa ese griterío al que me he referido más de una vez esta tarde, pues siempre ha estado ahí, dispuesto a colaborar, a echar un cable, a aportar su grano de arena, su conocimiento, toda una vida dedicada al conocimiento del Mar Menor y a exponerlo de esa forma generosa, entendiendo de que era su y es su aportación a la protección y mejora del Mar Menor.
Yo llegué a esta entrevista, alcalde, pensando que el profesor Ángel Pérez Ruzafa y los políticos municipales en el área del Mar Menor vivían enfrentados, vivían en un permanente conflicto, ¿no? Y me voy pensando que hay una sintonía y que hay objetivos comunes y que hay mucho espacio de entendimiento, hay ganas de colaboración y que se pueden hacer muchísimas cosas y voluntad por todos, ¿no?
Por supuesto, yo es que nunca ha habido un enfrentamiento, todo lo contrario. Yo me he enriquecido de los conocimientos, incluso le estoy diciendo que he tomado decisiones, me he implicado en proyectos desde la perspectiva del conocimiento de personas como Ángel Pérez Ruzafa. Yo me enfrento al griterío, me enfrento a posicionamientos ideológicos por encima de otras cosas, ahí sí me podrán encontrar siempre. Pero cuando hay una argumentación científica, sosegada, argumentada, alejada del cortoplacismo, del momento de dar una respuesta política antes que de una respuesta científica, ahí siempre me he encontrado no solo con Pérez Ruzafa, sino con algún otro científico al que yo valoro y además que insisto, de los que me he enriquecido para tomar decisiones necesarias en el municipio de San Javier o incluso trabajar en el plan de vertido cero al Mar Menor, en el que formé parte activamente entre el año 2013 y 2018, ¿no? Por lo tanto, no enfrentamiento ante eso, sino toda la colaboración de los que entiendo, y así se lo han ganado ellos, que saben más que nadie sobre nuestro querido Mar Menor, porque yo puedo querer muchísimo al Mar Menor, haberme criado ahí, mi familia también está criando a mis crías, pero no tener el conocimiento, obviamente, para tomar ciertas decisiones. Yo tengo la gran fortuna de poder tomar decisiones en el ámbito de las competencias del Ayuntamiento de San Javier, porque así lo han querido los vecinos, y por eso estoy obligado a ser lo más responsable posible. Y lo más responsable posible es ser acompañado, pues acompañarse en las decisiones de criterios de los que evidentemente saben, y eso es lo que a mí me ha demostrado Ángel Pérez Ruzafa en todos estos años que lo conozco.
No podíamos elegir un mejor final para este episodio tan interesante como este que hemos tenido con nuestro invitado, el doctor Ángel Pérez Ruzafa. Muchas gracias, de verdad, ha sido todo un placer. Y damos las gracias también a todos los que nos han acompañado aquí en esta mesa y a todos los que nos escuchan. Y, por supuesto, al Ayuntamiento de San Javier, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia y al restaurante La Lonja por su colaboración indispensable para que este nuevo episodio se pudiera completar esta tarde. Desde aquí, desde el restaurante La Lonja, en el número 15 de la calle Osí de Santiago de la Ribera, despedimos este ¿Qué no te diría yo? Con el experto en ecología marina y académico, el doctor don Ángel Pérez Ruzafa.